Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a hablar de Eurovisión porque, aunque no puede tener lugar físicamente, hoy tiene lugar de forma telemática y en el ámbito completamente general y europeo el concurso famoso. Estará con nosotros Escartín para contárnoslo. Pero antes tenemos que detenernos en los pagos del mal, en el espacio del mal que no para ni siquiera en esta circunstancia de coronavirus. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué bien saludarte y tremendo el suceso de la muerte de los padres por parte de este chico.
Sí, es una historia tremenda porque esto ocurre el miércoles por la noche en una finca de Villarejo de los Montes, en Toledo. Es una familia, además, que no es que se le conozca ningún tipo de desavenencia ni que hubiesen protagonizado ningún tipo de problemas, pero el caso es que la noche del domingo, bueno, se oyen unos disparos y este chico de 17 años, va a casa de unos vecinos, que está bastante lejos porque están todos dentro de fincas. Les dice que se ha encontrado a sus padres, vamos, a su padre y a la mujer de su padre, que se los ha encontrado muertos, y a partir de ahí se desatan los hechos, ¿no? Evidentemente los vecinos llaman a la Guardia Civil. La Guardia Civil tarda mucho porque es una zona que está muy apartada, cuesta bastante llegar hasta allí, y una vez que se los encuentran, bueno, que llegan hasta allí la Guardia Civil, bueno, pues el chico sigue manteniendo esa versión de que los ha encontrado muertos. Lo que pasa es que la Guardia Civil le empiezan a hacer preguntas a este chico y al final acaba confesando que efectivamente ha sido él el que ha disparado dos veces contra su padre y otras dos veces contra la mujer de su padre. El móvil parece ser que es una cosa tan nimia como que no le dejaban ir, por lo visto, a un viaje a ver a su madre a Francia, aunque es cierto que ya había ido en otras ocasiones. Es decir, estamos hablando de una reacción desproporcionada y en una familia que realmente no se esperaba, porque no tenía, al menos públicamente o al menos a ojos de los vecinos, no tenía esos problemas.
Qué cosas, verdaderamente. Es increíble porque vamos, es que con estos no puede ni el coronavirus, ¿eh?
No, es una reacción de estas que no te puedes explicar, porque realmente tiene que haber sido un momento de que el chaval se haya ofuscado por cualquier cosa. Es verdad que la finca tiene armas, porque es una finca donde se caza, y es más, el hombre muerto, lo que hacía, su trabajo consistía en cuidar la finca y en preparar las monterías para cuando se alquilaba ese terreno y tenerlo todo a punto. Ese estar a mano las armas ha sido lo que, bueno, al final el desenlace, ¿no? Está ya internado en un centro de menores en Toledo y por un doble homicidio, como es natural.
Qué horror. Y luego hay otro asunto también muy turbio entre dos varones en el barrio de Las Letras de Madrid.
Sí, este es un caso que procede del 14 de marzo, es decir, estamos hablando del mismo día en que el gobierno declara el estado de alerta, y es un una mañana aparece un hombre muerto en la calle León. Va la policía, está allí, está una persona a su lado que también es hombre. Bueno, él intenta decir que se ha suicidado, pero las investigaciones policiales acaban por demostrar que él había sido el autor de esa muerte. Pero también es verdad que cuando analizan la escena del crimen, la policía se da cuenta de que es muy probable que haya intervenido un tercer individuo, y evidentemente comienza esa investigación. Los análisis de policía científica confirman que efectivamente existe esa tercera persona, y a partir de ese momento, con las investigaciones ya en marcha, bueno, pues lo han localizado esta misma semana y ya en una nave ocupada. Y bueno, al final, al del trasfondo de todo esto, está que todas estas personas que son de origen romano se dedicaban a la prostitución.
Ah, amigo, claro. Sí. Y luego había un asunto muy rápidamente, porque tenemos ya enseguida a Escartín en línea. El cirujano de Maradona, el doctorcito lo llamaban, ha sido detenido en una red de tráfico de cocaína.
Efectivamente, es una operación muy importante que ha hecho la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial. Intervenía este doctorcito, y ya tenían un exmilitar colombiano que se llamaba Milton, que era el que, digamos, tenía los contactos en Colombia para de donde venía la droga, y también intervenía un exjugador del Real Madrid, Edwin Congo, que este parece ser que lo que hacía era una especie de enlace entre compradores y vendedores. El caso es que la clínica del doctor este que atendía a Maradona, que la tiene instalada en Madrid, era la base de operaciones del grupo y es, bueno, ha sido una operación muy, muy, muy importante y han intervenido pues policías no solo de España, sino de Bulgaria, Países Bajos y, por supuesto, también de Colombia.
Bueno, menos mal que el mal continúa, pero también la labor de los buenos y de la policía que nos protege. Muchísimas gracias, querido Pablo.
Muchas gracias, Cristina.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer.
Esto es Blas Cantó, cantando Universo, y la semana pasada te comentábamos que habíamos ganado Eurovisión porque se había realizado una suerte de concurso telemático por parte de Radio Televisión Española, que evidentemente había concitado sobre todo votación española, de tal manera que al elegir a los distintos representantes y hacer votación había ganado Blas Cantó. Pero hoy va a estar más difícil, porque parece ser que hoy sí que hay un Eurovisión paralelo con infraestructura telemática, pero de toda Europa. Lo han llamado Eurovisión, Eurovision Shine a Light, Europa, enciende una luz, quizá por la circunstancia en que nos encontramos. Javier Escartín es compañero de COPE y un gran seguidor de Eurovisión. Javier, buenos días.
Hola, Cristina, cómo me gustaría saludarte desde Rotterdam, desde Países Bajos, pero pues no, te saludo desde aquí, desde Madrid.
Qué lástima, porque seguro que hubiese sido de enviado especial, y además es que ¿esa era la sede donde iba a tener lugar Eurovisión este año o es otra diferente?
Exacto, sí, pero como el año pasado Países Bajos, el artista Duncan Lawrence se lanzó con el triunfo, pues este año iba a ser Rotterdam la sede del festival, pero bueno, como ya sabemos, la pandemia del coronavirus ha impedido que este año se pueda celebrar esa 65 edición del festival. Fíjate, Cristina, que el festival, pues 65 años de historia, que ha sobrevivido a guerras, a huelgas, a conflictos bélicos, bueno, a todo tipo de circunstancias, y no ha podido superar esta crisis, y por primera vez en su historia no va a tener lugar el festival, aunque como tú bien dices, esta noche hay un programa especial un poco, bueno, pues para unir a Europa, ¿no?, que es el origen de este festival, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial había que cicatrizar las heridas que había dejado esa crisis bélica, y bueno, pues este año de una manera distinta también nos reunimos en torno a la televisión para disfrutar de la música.
¿Desde cuándo se hace Eurovisión, Escartín?
Pues mira, se hace desde el año 1956, ese fue el primer festival.
Fíjate, 11 años después de acabar la guerra, sí, o sea, bien pegadito.
Exacto, claro, nació con esa idea, ¿no? Varias televisiones europeas se juntaron y decidieron, bueno, pues hacer un show televisivo, un festival, bueno, pues que reuniera a todos esos países que querían participar en ese momento, y era un poco pues una herramienta para unir a Europa, ¿no? Después de la devastación que supuso la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces año a año se ha ido celebrando, obviamente fue creciendo, se hizo más grande el festival hasta nuestros días.
Y lo que se va a hacer hoy es pues prácticamente una Eurovisión paralelo.
Claro, sí, bueno, va a haber un festival de Eurovisión, lo que pasa es que no es competitivo, o sea, no hay competición, esta noche no habrá un ganador de Eurovisión.
Ah, no va a haber.
Lo que se va a hacer, sobre todo, es homenajear primero a estas canciones que van a quedar, yo creo, en el cajón del olvido, porque no olvidemos que el festival se canceló hace 2 meses, justo cuando estalló la pandemia, pero ya todos los países, incluyendo España, habían elegido su representante y su canción. Por tanto, esas canciones ya no van a poder participar, pero sí esta noche van a recibir un pequeño homenaje junto, por supuesto, bueno, pues un recuerdo a la historia de Eurovisión, a la música que nos ha unido también en estas semanas de pandemia, y ojo porque también va a haber guiños muy bonitos, se van a encender varios monumentos míticos de Europa en esta noche tan especial.
El que está ansioso es Mikey de Toro, ¿no?, que también está ahí esperando para verlo.
Bueno, ansioso... Es que Mikey Dime.
Mike es un eurofan encubierto. Totalmente. No lo sabe, pero es un eurofan.
A mí me han convertido en eurofan, poco a poco, a base de tener que enterarme de todo esto. Pero también tengo que decir que este año venía un temazo del que yo me he enamorado, que era la canción de Lituania, que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ay, pues tengo que mirar. Sí, vamos a repasar.
¿Islandia o Lituania, Mikey?
Islandia, perdóname.
Islandia.
Think About Things, que es un temazo. Es maravillosa. Si queréis, la podemos escuchar.
Sí, ponla a ver.
I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget.
Que no sé yo si vosotros lo notáis, tiene como una especie de, a mí me lleva muy como muy hacia atrás, como a ese pop más clásico, más antiguo, pero sí, como muy, ¿sabes? Ha sido una canción
pero
que me ha encantado.
Tendrá un estribillo, ¿no? A ver si sí viene. Sí, tiene casi además unos sabores negros. A mí me gusta, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Scartín?
Sí, fíjate que es un, yo creo que era la gran favorita para el
triunfo. ¿Sí?
Michael Eltor ahí tiene buen gusto, se acerca a lo que pensaba la mayoría de los europeos. Y es una canción que se volvió viral, que una vez ganó la preselección de Islandia, incluso el actor Russell Crowe tuiteó sobre ella. Se ha convertido en un pequeño mini fenómeno que probablemente hubiera explotado si hubiera llegado al Festival de Eurovisión. Y es una pena porque Islandia es un país que nunca ha ganado el festival. Ha quedado dos veces segunda y fíjate cómo tienen que sentirse que este año llevaban una canción muy potente con pedigrí de ganadora y finalmente se van a quedar pues a las puertas de
la. ¿Y no se puede ir el año que viene con las mismas canciones y así se aprovechan?
No, la organización del festival ya señaló justo cuando canceló el festival que obviamente los artistas podían repetir. Es el caso, por ejemplo, de nuestro Blas Cantó, que fue además el primero en anunciar que sí que participaría en el festival del año que viene.
El año que viene, sí, lo sabía.
Pero, por ejemplo, otros países determinarán, bueno, pues si finalmente repite su representante o no. Lo que sí es seguro es que ninguna de las canciones que fueron elegidas este año podrán concurrir el año que viene.
Mira, la que decían que presentaba también una canción muy bonita era Italia. Vamos a escucharla.
Sí.
Es bueno, además es que habla, fíjate, es que habla también del silencio insoportable que ha producido el coronavirus y dice, fai rumore, sí, haced ruido. Claro, es que es una canción muy ad hoc.
Sí, además, Cristina, esta canción se convirtió casi también en un himno de los balcones en Italia, porque
visto?
Esta canción ganó San Remo, que es el festival más importante que se celebra en Italia, que lo sigue todo el país. Y justo dos semanas después fue cuando se decretó el confinamiento y hay imágenes en internet que se pueden ver de los italianos en los balcones, igual que nosotros cantábamos el Resistiré, pues ellos entre otras canciones cantaban este Fai Rumore. Y ojo, porque esta noche va a haber un momento muy especial en ese programa especial que tú has comentado, porque el propio Diodato, que es el artista italiano que iba a representar a su país en Eurovisión, cantará esta canción en el Coliseo de Verona, totalmente vacío e iluminado. Yo creo que va a ser uno de los momentos más emotivos de esta noche.
¿Y se va a poder seguir en televisión?
Sí, exactamente, en televisión española a partir de las 9 de la noche, eso se mantiene, horario reducido a las 9 de la noche, y va a durar menos, va a durar dos horitas, no va a tener la emoción de un festival habitual, pero bueno, yo creo que es la excusa un poco para, pues de una manera tradicional que hacemos todos los años, reunirnos en torno al Festival de Eurovisión,
claro.
Pues este año va a ser muy atípico, pero podremos hacerlo, aunque sea para homenajear esas canciones que han marcado este 2020 de una manera u otra.
Y Cristina, para que quede constancia, yo querría recomendarles a nuestros oyentes, animarles a que primero escuchen esta canción, que es la de Rusia, que se llama Little Big, la banda, no, la canción y el grupo, no, la banda es Little Big y la canción es Uno, y hay que ver el videoclip, porque es de las mejores cosas que van a ver en su vida. Mira, escucha un poquito.
Pues con esto tan chino,
o sea,
tan gracioso,
no
dejamos a los oyentes. Les recomendamos que se reúnan con Panchitos, con los que están en la casa, y que preparen los dispositivos móviles para al menos tuitear y repetir y repicar lo que les guste. Ahí podemos escuchar en Eurovisión pues la canción de Rusia, la de Islandia, también la de Lituania, que esa no la hemos oído, la de Blas Cantó, y bueno, por lo menos saborear este Eurovisión que no ha tenido lugar. Javier Escartín, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un beso enorme.
Un beso. Mikey, nos vamos a escuchar al presidente, que creo que ya viene por los andurriales.
Con suma atención.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos, compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti, más conectado a ti.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
¡Vuelve el gol! La ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a Tiempo de Juego.
5, 4, 3, 2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Él tiene su personalidad.
¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este?
¿Quién?
Él tiene sus métodos.
Jack Barton, yo.
Y también muchos problemas.
No hagas ruido.
Es cuestión de reflejos.
Golpe en la pequeña China.
No será un cuento chino.
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y a estas horas lo que está pasando es que nos empieza a entrar una hambrecilla, que es el momento de levantar el teléfono y pedir una telepizza, que además puede ser un recurso muy bueno toda la tarde, que empieza la Bundesliga, el fútbol, y a las 9, que vamos a ver Eurovisión, ¿eh, Gemma Santos?
Sí, queridísima Cristina, es el plan perfecto, como bien dices, la solución perfecta para una comida perfecta, una telepizza calentita para comer ahora mismo. Bueno, y es que ¿cómo se están portando en Telepizza? Que no han dejado de estar con nosotros ni un solo día durante todo este confinamiento. Han estado todos los días llevando sus pizzas a todas las casas, como siempre han hecho. Bueno, y por supuesto, no te preocupes si nos estás escuchando, porque tienen protocolo contacto cero, si la pides en casa tu pizza, y también si la pides
pides para recoger, porque, atento, atenta, ahora tienen en Telepizza una promoción increíble. 3 pizzas a 7 euros si la pides online, como lo oyes. Si pides tu Telepizza en su web o en su app y la recoges en tienda, 3 pizzas a 7 euros. Bueno, por todo esto y mucho más, Cristina, ya sabes que en Tiempo de Juego y en toda la COPE somos muy, muy de Telepizza.
Que un hambre me está entrando, Gema Santos.
Ahora compartimos la hawaiana.
Me la voy a comer mientras escucho al presidente.
Ahora la compartimos.
Porque ya está ahí Iván Alonso. Tenemos noticias, efectivamente, de nuevo, de que se adelanta la comparecencia del presidente, ¿verdad?
Sí, Cristina, acaba de comenzar esa comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. Ya está hablando el presidente Pedro Sánchez, en la que, como avanzaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, como avanzaba la cadena COPE, va a solicitar una prórroga en el estado de alarma, esta vez no de 15 días, sino de un mes. Así que vamos a escuchar ya, si te parece, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa.
Dentro de 2 días. Y lo más importante, los hospitales, que han ido recuperando su ritmo ordinario y han podido reanudar la atención a los enfermos, a las enfermas de otras dolencias, de otras patologías, a la vez que atienden a los pacientes de la epidemia del COVID, a quienes todos deseamos que se restablezcan cuanto antes y pasen a engrosar el grupo de más de 145.000 compatriotas que han superado ya la enfermedad. Esos avances, que sin duda alguna continúan siendo insuficientes, son enormes si tenemos en cuenta el punto de partida. Hace 2 meses, es decir, hace muy poco tiempo, el virus se propagaba a un ritmo del 35% diario. El 35% diario. Es decir, cada persona contagiada transmitía la enfermedad a más de 3 personas. Es lo que los expertos, los epidemiólogos, el doctor Simón ha venido diciendo durante estas últimas semanas, el índice de reproducción del virus. Hoy, ese índice de reproducción del virus es inferior en nuestro país a 1. Superamos el pico de la epidemia, hemos conseguido doblegar la curva de propagación del virus y hoy el ritmo de contagio del virus es del 0,24%. Es decir, más de 100 veces menos que al decretarse el estado de alarma. Naturalmente, esos avances pues no han caído del cielo. Han sido fruto de un sacrificio enorme del conjunto de la sociedad española que a lo largo de estas semanas ha actuado con sacrificio, con disciplina social y, sin duda alguna, con moral de victoria. Ese sacrificio se ha plasmado, pues lógicamente, en el confinamiento que hemos vivido y que estamos viviendo aún a día de hoy. Hemos visto limitados algunos de nuestros derechos, pero no por capricho, sino porque teníamos que contener la epidemia. Necesitábamos limitar el contacto social para evitar que las personas contagiadas, muchas de ellas sin síntomas, contagiaran a personas sanas. Y necesitábamos también limitar el derecho a la circulación, el derecho a la libre reunión, para evitar que las personas contagiadas, muy concentradas, como hemos visto en algunas zonas de nuestro país, difundieran el virus en territorios menos afectados. Precisamente esta semana se han dado a conocer los resultados de la primera fase, de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que ha coordinado el Ministerio de Sanidad, con la participación también del Ministerio de Ciencia y la participación conjunta del Instituto Carlos III. Y que se ha realizado, y esto quiero también subrayarlo, con la colaboración inestimable de las comunidades autónomas. Este estudio, que yo me atrevo a decir es uno de los más ambiciosos de Europa hasta la fecha, arroja 3 datos capitales de enorme valor que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que la infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios. Hay provincias de nuestro país donde el porcentaje de personas que han estado en contacto con el virus es 10 veces mayor que en otras, hasta incluso en provincias limítrofes. La segunda de las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes es que solo el 5% de media, el 5% de media, es decir, 1 de cada 20 españoles, ha estado contagiado por el COVID-19 con o sin síntomas. Y la tercera es que la letalidad real del COVID-19 se sitúa en torno al 1%, siendo, pues como hemos visto desgraciadamente durante estas últimas 8 semanas, siendo mucho mayor esa letalidad entre las personas de edad más avanzada y, lógicamente, aquellas personas con patologías previas. Y precisamente esos 2 datos nos aportan 2 lecciones esenciales que me gustaría compartir con ustedes. La primera lección es que el estado de alarma ha funcionado y ha funcionado a todos los niveles, a todas las comunidades autónomas. Se han beneficiado las zonas con más infecciones, donde los contagios, lo estamos viendo durante estas últimas semanas, han caído, y se han beneficiado también las zonas con menos afectación, porque no han llegado infecciones desde fuera de esos territorios. Y junto a esta primera lección, hay una segunda lección que me gustaría también compartir. Y es que el camino que estamos siguiendo desde el principio de la epidemia es el único posible. La prudencia, tantas veces subrayada por parte de las autoridades sanitarias, la cautela, tanto colectiva como individual, la seguridad, también colectiva como individual, es la única guía de actuación para vencer al virus. Recordarán, hace ya unas semanas, que al principio de la emergencia sanitaria hubo quienes dijeron que una posible solución sería permitir que el virus circulara libremente hasta que se alcanzara lo que han llamado los expertos y epidemiólogos la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que supone que entre el 60 y un 70% de la población se infecta, queda inmunizada y, en consecuencia, el virus deja de circular. Es cierto que hubo países que iniciaron esa vía y que tuvieron que dar marcha atrás al ver las consecuencias tan graves que podía derivar de ello. Hoy sabemos que si hubiésemos seguido ese camino en nuestro país, la infección podría haber alcanzado a más de 30 millones de compatriotas. 30 millones de compatriotas. Y sabemos, además, que podría haber costado la vida de alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas. Uno de cada 100 infectados. Posiblemente más, porque hubiera colapsado nuestro sistema sanitario y hubiera aumentado la letalidad porque muchos enfermos no hubieran podido ser atendidos. Creo, honestamente, que debemos tener muy en cuenta estas dos lecciones. En primer lugar, que hay que limitar la circulación, la libertad de movimientos, la libertad de reunión entre conciudadanos y también entre territorios durante un tiempo prudencial para evitar perjudicar a quienes se encuentran en mejores condiciones. Y también hay que limitar los contactos personales, como antes hacía referencia, durante un periodo también prudencial para frenar los contagios que aún pues son muy elevados. Debemos mantener el rumbo que hemos seguido y debemos actuar con la máxima prudencia que nos ha guiado hasta este punto. Debemos seguir, lógicamente, recuperando espacios de movilidad, de libertad, de actividad económica y también social, pero siempre asegurándonos que mantenemos a raya el virus. A esa lógica responde la desescalada por fases y por zonas que ha propuesto el Gobierno y que ha aprobado conjuntamente con las comunidades autónomas. Nos permite avanzar tanto como sea posible en cada zona, sin perjudicar a las demás zonas y manteniendo controlados los contagios. Y, en consecuencia, a partir del lunes, la inmensa mayoría del país habrá iniciado ese proceso de transición hacia la normalidad, lo que hemos denominado la desescalada. La excepción afecta a las zonas más afectadas por la epidemia y principalmente a las dos zonas con mayor densidad poblacional que, a juicio de los expertos sanitarios, no reúnen aún las condiciones para transitar a la fase 1, esto es, la Comunidad de Madrid y Barcelona y el área metropolitana de Barcelona. Estas zonas, junto con gran parte de la Comunidad de Castilla y León, se mantendrán en la fase 0 hasta la próxima semana, pero con algunos alivios significativos en el ámbito del comercio, así como...
Pues aquí seguimos en esta comparecencia del presidente del Gobierno en el fin de semana aquí en COPE. Por ahora, pocas novedades. Pedro Sánchez ha asegurado que hemos doblegado la curva. Ese ha sido quizás el único anuncio que ha hecho, pero nada nuevo, nada importante. Ha pedido prudencia, ha hablado de victoria, ha hablado de moral... Y estamos a la espera del, parece, gran anuncio, el que va a pedir una nueva prórroga, no de, esta vez no de 15 días, sino de un mes. Es que seguimos escuchando aquí en COPE al presidente del Gobierno.
A través de la prueba de cero prevalencia de esta semana, de lo que va a hacer, ¿no? Explicar que hay que confinar más tiempo a la gente y que va a pedir un mes entero de estado de alarma. En fin, vamos a ver si lo dice un momento a otro.
Les estoy diciendo, la pasada semana hubo en nuestro país 8.604 casos de nuevos diagnosticados. En lo que llevamos de esta semana, la cifra es mucho menor, 2.705. Probablemente alcanzaremos este próximo domingo en torno a los 3.200, 3.500 en relación con el inicio de la semana, el pasado domingo. Aunque son buenos datos, el virus, lo que quiero decirles es que no se ha ido y que su amenaza continúa siendo real. Por eso hoy, más que nunca, quiero utilizar esta comparecencia para pedir a todos y cada uno de nuestros compatriotas que sigan a rajatabla todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, la higiene del lavado frecuente de manos, la protección de la mascarilla cuando las autoridades sanitarias hayan señalado la obligatoriedad de los mismos o hasta incluso de manera voluntaria en los espacios públicos y privados, la distancia social de 2 metros en todo momento y en todo lugar. Son reglas que nada tienen que ver ni con ideologías ni con los negocios. Son reglas de salud pública. Debemos asumir todos que hasta disponer de una vacuna, pues vamos a convivir con el virus porque no habrá desaparecido. Y que, por tanto, la amenaza es especialmente aguda durante la fase de desescalada, porque aún hay cientos de contagios diarios, como antes he señalado, que debemos detectar, atender y aislar. La prudencia debe ser la regla, debe continuar siendo la regla. Por todo ello, quiero anunciarles que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores, porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que, en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Estamos dialogando desde el Gobierno de España con todos los grupos políticos que están dispuestos a arrimar el hombro, a acordar con el Gobierno de España, y nuestra voluntad es lograr el gran consenso en el Congreso de los Diputados que existe en el conjunto de la ciudadanía española, con independencia de qué proyecto político voten. Un consenso de que formen parte todos los partidos responsables que quieran ser útiles a nuestro país, seguir salvando vidas y luchar contra la pandemia con las herramientas que nos da nuestra Constitución y nuestras leyes. En este estado de alarma se producirá además, tal y como anticipé la semana pasada, una desescalada también institucional. Lo he dicho antes, estamos en una fase completamente distinta a la del inicio de la epidemia y, en consecuencia, tenemos que adecuar nuestra arquitectura institucional a esta nueva realidad, a esta desescalada, a esta nueva fase. La única autoridad delegada en consecuencia del Gobierno en esta etapa de desescalada será el ministro de Sanidad, el ministro Illa, y decaerán, en consecuencia, las facultades excepcionales que se confirieron a los otros departamentos. Recordemos, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La referencia, en consecuencia, de coordinación se condensará en el ámbito sanitario en lo sucesivo. Será, como he dicho antes, el ministro de Sanidad, contando siempre con el asesoramiento de los técnicos del departamento y en conexión estrecha con las autoridades sanitarias autonómicas, quien marcará los ritmos y modalidades de la desescalada, como hemos estado haciendo durante estos últimos 7 días. En este periodo, como ha empezado a ocurrir ya, regirá ese término que ha sido común a lo largo de la conversación pública de estos últimos días, que es el de la cogobernanza. Es decir, las comunidades autónomas, que quiero además subrayar, están haciendo un extraordinario papel, una extraordinaria labor, y que siempre han mantenido su plena capacidad de gestión de las competencias sanitarias, irán recuperando su plena capacidad de decisión. Durante unas semanas más, seguirán parcialmente invitados algunos derechos, fundamentalmente el derecho a la libertad de circulación, con la única y exclusiva finalidad de proteger lo que queremos proteger desde el inicio de esta epidemia, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud pública. Todos los restantes derechos y libertades personales siguen intactos y, por supuesto, están plenamente vigentes todos los sistemas de control democrático, de la acción del Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, que sesiona y sesionará con regularidad, hasta la libertad de expresión y de prensa y, por supuesto, el control judicial. Mientras combatimos la dimensión sanitaria de la crisis del COVID-19, tenemos que hacer frente también a la dimensión económica y social que ha desatado la crisis del COVID. En este segundo frente hemos dado pasos significativos durante esta última semana que me gustaría también compartir con ustedes. De un lado, se ha firmado a juicio del Gobierno un importante acuerdo entre el Gobierno de España y los empresarios y los sindicatos para extender, prolongar la vigencia de los ERTEs y así salvar los empleos suspendidos por la emergencia sanitaria hasta el próximo día 30 de junio. Y de otro lado, ha iniciado sus trabajos la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social. Ese camino, el camino por el cual ha venido abogando el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia, el camino de la unidad, del acuerdo.
Pues ahí está la noticia, la acaba de dar el presidente del Gobierno. Estamos aquí en la cadena COPE en el fin de semana. Cristina, acaba de anunciar el presidente del Gobierno que va a pedir esta vez la que sería la quinta prórroga en el estado de alarma, pero no de 15 días, sino como adelantaba COPE ya hace unos días, como ha confirmado a eso de las 12 de la mañana nuestro compañero Ricardo Rodríguez, va a ser una prórroga bien distinta porque va a ser de alrededor de un mes, ha dicho el presidente del Gobierno, y que va a abarcar hasta el final de la desescalada. Dice Sánchez, además, que está dialogando con todos los grupos políticos, que lo que busca es un gran consenso y que se espera conseguirlo con esta nueva prórroga que sería ya de un mes, Cristina.
De un mes y que espera que sea la última, porque sí que ha dicho que iba a ser la última, pero después ha añadido que espera que sea la última. Nos ponemos ya entre pitos y flautas en finales de junio y con una salvedad, porque ha dicho que van a decaer los mandos especiales que tenían la ministra de Defensa, el ministro de Transportes, y que a partir de ahora y en ese mes de prórroga del estado de alarma será Illa, el ministro de Sanidad, el que tendrá el mando único de todas las decisiones.
Sí, que marcará el ritmo, ha dicho, de la desescalada. Es verdad que lo venía haciendo hasta ahora. Bueno, pues ahora lo va a hacer en la persona de Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Solamente él va a ser, eso sí, asesorado, ha dicho, por supuesto, de los técnicos, de los expertos. No sabemos cuáles son todavía, lo sabes, pero asesorado por ellos, el ministro Illa va a ser el que tome esas decisiones. Vamos a seguir escuchando al presidente del Gobierno a ver si da, si te parece, otro anuncio o se queda solamente en eso, en esa nueva prórroga del estado de alarma que va a solicitar al Congreso de los Diputados la semana que viene, esta vez de un mes, ha dicho que espera que sea la última.
Nuestra gastronomía nos visitarán si tienen la seguridad de que viajan a destinos seguros, controlados. Debemos superar plenamente la emergencia sanitaria cuanto antes para así relanzar lo más pronto posible nuestra atractiva oferta turística. Si nos precipitáramos, por contra, y diéramos un paso en falso, podríamos poner en riesgo por mucho tiempo ese crédito internacional que nos ha costado décadas acumular. Y este mismo principio puede aplicarse a las restantes actividades, al ocio, a la cultura, desde luego, pero también al comercio y a la restauración. Reactivaremos todos estos sectores paso a paso, tratando de evitar las menores recaídas posibles, las mayores recaídas posibles, sin comprometer el control de la pandemia. Y cada paso que demos será un paso seguro, porque si no lo hacemos, si optáramos por priorizar el negocio sobre la salud, acabaríamos echando a perder la salud y también el propio negocio. Y quiero ser muy claro en este punto. Tanto en la desescalada como en esa nueva normalidad van todos los sectores a contar con el apoyo total, pleno, comprometido del Gobierno de España. Tenemos que reanudar toda la actividad económica cuanto antes, pero con plena atención a la salud. No deben prolongarse innecesariamente las restricciones, ni deben tampoco saltarse etapas poniendo en riesgo la salud y, en consecuencia, la recuperación económica. Estamos, como he dicho al principio de mi alocución, en el único camino posible. Por más que sea un camino duro, azaroso, muy esforzado por parte del conjunto de la ciudadanía española, hemos de recorrerlo juntos, sin dejar a nadie atrás. Y es seguro, estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Durante estas largas semanas, muy largas semanas, todos los representantes institucionales hemos iniciado nuestras intervenciones con el recuerdo emocionado a las víctimas mortales de esta epidemia. No los vamos a olvidar nunca. No pertenecen, en consecuencia, a ese pasado que queremos superar, sino que son parte imprescindible del futuro que ahora vamos a empezar a construir entre todos. Quisiera que, cuando recordemos a las 27.561 personas, compatriotas, a los que la enfermedad ha arrancado de nosotros, intentemos responder a una sencilla pregunta. ¿Qué esperarían ellos y ellas de nosotros? ¿Qué nos pedirían que hiciéramos? ¿Qué nos pedirían ellos y ellas para nuestro país, para España? Lógicamente nada nos devolverá la presencia de quienes se han ido, pero sí podemos hacer que sigan presentes en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, como lo estarán en el gran homenaje público que pronto les podremos tributar. Podemos convertirnos en el reflejo de todo lo bueno y digno que representaban ellos y ellas, y mantenerlo vivo para siempre. La historia de España del último medio siglo es la historia del triunfo del entendimiento frente a la ruina del enfrentamiento y la división. Muchos de los que nos han dejado estas semanas lo sabían de primera mano y mejor que nadie como consecuencia de su edad. Confiemos, como hicieron ellas y ellos, en nuestras capacidades como sociedad. Seamos dignos de su memoria. Está en nuestras manos. Ese y no otro puede ser, a mi juicio y sin duda, el mejor y más hermoso homenaje que les hagamos. Gracias.
Muchas gracias, presidente. Comenzamos con...
Pues acaba de terminar la comparecencia como tal del presidente del gobierno desde el Palacio de la Moncloa. Cristina, ahora comienza el turno de preguntas. Recordamos lo más importante, ese anuncio que se esperaba, que ya te adelantó la cadena COPE hace varios días y que ha confirmado esta misma mañana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a solicitar al Congreso de los Diputados la semana que viene una nueva prórroga en el estado de alarma, la que sería la quinta y la que ha dicho Sánchez espera que sea la última, y esta vez no duraría 15 días como las anteriores, sino alrededor de un mes hasta el final, ha dicho, abarcar hasta el final de la desescalada. Ha dicho que está dialogando con todos los grupos políticos, Pedro Sánchez, que busca un gran consenso, y ha dicho que hay que limitar la circulación, hay que limitar todavía la libertad de movimientos durante un tiempo para evitar perjudicar a los que se encuentran en mejores condiciones. Por cierto, Cristina ha dicho también que hemos doblegado la curva, pero que el virus no se ha ido, sigue ahí. La palabra prudencia yo creo que ha sido la que más ha repetido el presidente del gobierno en todo el discurso.
Prudencia y salud, luego amenazar a los que no se adhieran a su propuesta política con la calificación de que no quieren arrimar el hombro. Ha dicho que va a trabajar con los que quieran arrimar el hombro, o sea, los que no accedan a sus propuestas directamente, considera que no trabajan por el bien nacional, ¿no? Y luego ha subrayado que permanecen vigentes la libertad de judicial, la de prensa y la de expresión. Se está haciendo eco a las, de las críticas, ¿no? O sea, es realmente un discurso muy propagandístico el que ha emprendido. Pero vamos a escuchar las preguntas, Iván.
Sí, además, Cristina ha hablado sobre el turismo, las críticas sobre el turismo, de no abrir a la fase 1 y demás.
Las comerciales.
Exactamente, ha dicho que primero la salud, y segundo, bueno, o sea, ha sido
Pedro
Sánchez en esencia.
Enjugar las críticas que sus propios ministros han hecho a la economía de España en el comercio, la industria, perdón, el comercio, el turismo y los toros, ¿no?
Sí, el propio...
O sea, excepto ese último, lo ha citado todo.
Sí, sí, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que hizo esas críticas al sector del turismo, que ha pedido su dimisión. Pues escuchamos, si te parece, Cristina, las preguntas, a ver si hay alguna mención, que por cierto también ha pasado muy de puntillas con esa polémica con la Comunidad de Madrid. Escuchamos al presidente del gobierno.
Hemos hecho la decisión que hemos tomado de cuarentenar, no solamente a los turistas o extranjeros que vengan a nuestro país, sino también a los propios, digamos, compatriotas españoles que se repatrian de otras partes del mundo, obedece efectivamente la necesidad de prudencia, de precaución a lo largo de estas semanas que tenemos de desescalada, donde efectivamente ya los ciudadanos empiezan a salir de ese confinamiento prolongado que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas, y en consecuencia tenemos que extremar las precauciones en cuanto a la propagación del virus a través de esa limitación de movimientos y lógicamente también de libertad de reunión. En segundo lugar, decirle que el Gobierno de España desde luego ha participado en las recomendaciones que ha elaborado la Comisión Europea. Son recomendaciones que, digamos, son complementarias, que no son contradictorias con lo que está poniendo en marcha el Gobierno de España, porque, y recojo además las palabras de la vicepresidenta de la Comisión, la señora Vestager, la primera fase lo que tiene que hacer es, sobre todo, digamos, garantizar la única llegada de viajes esenciales. Y a partir de las siguientes fases, lo que tenemos que garantizar es que la movilidad entre países tengan, pues, con una situación epidemiológica similar, pues estén vinculadas o en función a criterios sanitarios, epidemiológicos y de contención. Y quería leerlo precisamente para que estuvieran claras cuál es la aproximación de la Comisión Europea y cuál es la aproximación del Gobierno de España. En ese sentido, el sector turístico, a lo largo de estas últimas semanas, hemos estado hablando con ellos. Creo, como he dicho antes, que hemos puesto en marcha una digamos, una política muy importante, novedosa respecto a crisis anteriores, que es el prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo 30 de junio, abrir una comisión tripartita entre el Gobierno de España y también en los sectores, o mejor dicho, la patronal y los sindicatos, para ver cuáles son los sectores afectados y que tengamos que prolongar más allá del 30 de junio. Y, lógicamente, querría darle algunos datos que me parecen interesantes para que se vea cuál es el grado de apoyo inédito a lo largo de estos últimos 40 años que está dando el Gobierno de España. Y quiero ser muy rápido porque tampoco quiero extenderme en la respuesta. Para que se haga una idea, el grado de protección a través de los expedientes de regulación temporal de empleo y de prestación por cese de actividad a trabajadores y a trabajadoras autónomos ha sido especialmente destacado en algunas actividades turísticas, como por ejemplo el de la hostelería, donde el 82% de los trabajadores afiliados están dentro de alguna de las dos medidas, es decir, de o la prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos o la protección por el expediente de regulación temporal de empleo, que, insisto, se va a ver prolongado hasta el próximo 30 de junio, superando en consecuencia el 1,1 millones de ocupados en protección. Pero si contamos a ello los trabajadores con acceso a prestación por desempleo, el nivel de protección que está dando ahora mismo el Gobierno de España supera el 93% de los que estaban afiliados a 12 de marzo, es decir, 12 días antes del decreto del estado de alarma. Y sin duda alguna también cabe recordar en este ámbito la línea de avales por cuenta del Estado de hasta 100.000 millones de euros que se está dirigiendo fundamentalmente a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y estoy además en disposición de decirle que una nueva línea de 20.000 millones de euros aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes. En relación con la propuesta fiscal que ha planteado el vicepresidente segundo, decirle que el Gobierno de España, en esto es absolutamente transparente. Yo me presenté a una investidura con un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Y en ese acuerdo de investidura están las medidas que vamos a poner en marcha. Esta es una medida que, lógicamente, ha planteado Unidas Podemos en el seno de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica, y es ahí donde tendrá que debatirse y sustanciarse por parte de los grupos parlamentarios. Pero, insisto, el programa de gobierno es la hoja de ruta y yo creo que además con mayor vigencia, con mayor actualidad como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque hablamos efectivamente de esa justicia fiscal, hablamos también de esa justicia social, de reforzar los pilares del Estado del bienestar y hablamos también de algunas de las cuestiones que tenemos que sacar adelante si queremos que el crecimiento sea sostenido y haya una creación de empleo, digamos, digna. Y es precisamente la transición ecológica, también la digitalización y, lógicamente, la reindustrialización de nuestro país, sobre todo en aquellos sectores afectados por la crisis del COVID-19. Y en este asunto me gustaría hacer una reflexión que hice en el Congreso de los Diputados y que me gustaría compartir con el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis, a diferencia de la crisis de 2008, no está afectando a sectores poco competitivos, poco eficientes. Sectores, recordemos, en 2008... que sufrían una burbuja, como es el sector de la construcción residencial. Está afectando a sectores muy expuestos a las restricciones sanitarias que tenemos que tomar vía confinamiento, vía cierre de actividades económicas, precisamente para contener a la pandemia. Hay, en consecuencia, una España protegida de personas que encuentran su trabajo en sectores que no se han visto tan dañados o afectados como consecuencia de una manera directa de esas restricciones sanitarias, y hay una España desprotegida. No solamente aquellos desempleados como consecuencia del COVID-19, sino también aquellos otros trabajadores y trabajadoras que, o bien por cese de actividad, véanse los autónomos, o bien a través de los ERTEs, o bien empresas de más de 50 o de menos de 50 trabajadores, se han visto afectados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proteger a aquellos sectores y a aquellos trabajadores y empresarios y autónomos que se han visto directamente afectados por estas restricciones, sostener su nivel de renta, la permanencia y la existencia de este tejido productivo, para que en cuanto ya nos adentremos en esa nueva normalidad y hasta en tanto en cuanto no encontramos esa vacuna, pues lógicamente tengamos los mimbres suficientes como para ir reactivando, reanimando la economía, la incorporación laboral a esos sectores y en consecuencia recuperar la senda de crecimiento económico que teníamos hasta precisamente ese mes de marzo fatídico en el que lógicamente explosionó la epidemia en nuestro país. Y en tercer lugar, en relación con la transparencia. Mire, creo que el Gobierno de España, más allá de las ruedas de prensa que hacemos, más allá de las comparecencias que hace, que hago yo en primera persona, que hace el ministro, o que hacen las autoridades delegadas, o en consecuencia también pues el doctor Simón, que está al frente del CAES, y que quiero además reconocer a todos los funcionarios del CAES, del Ministerio de Sanidad, el trabajo que están...
Pues son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Seguimos escuchando aquí en la cadena COPE en este fin de semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, Cristina, que ha adelantado hace escasos minutos en esta rueda de prensa, en la que no ha hecho muchos anuncios, pero ha hecho el que tenía que hacer, el que había adelantado la cadena COPE hace unos días, esa nueva prórroga del estado de alarma que va a solicitar al Congreso de los Diputados esta semana que entra. Pero claro, una prórroga en el estado de alarma bastante diferente, porque no va a ser de 15 días, sino de alrededor de un mes, que abarcaría hasta el final de la desescalada, ha asegurado Pedro Sánchez. Y ha dicho que está dialogando con todos los grupos políticos, que busca un gran consenso. Veremos si tiene los apoyos, si los consigue, si al final los consigue, en qué queda eso, si hay plan B o no. Un Pedro Sánchez, por cierto, que ha asegurado que hay que seguir limitando la circulación, seguir limitando la libertad de movimientos durante un tiempo para evitar perjudicar a los que se encuentran en mejores condiciones. Hemos doblegado la curva, palabras del presidente del Gobierno, que el virus no se ha ido, sigue ahí, prudencia. Y luego, Cristina, también interesante, ha pasado de puntillas una vez más por esa polémica con la Comunidad de Madrid, que le sigue solicitando los criterios de por qué no ha pasado de fase, el nombre de los expertos y demás, y el mando único, que se lo va a entregar al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, para que gestione esta última, la que ha dicho que sería la última prórroga en el estado de alarma.
Sí, declinarán los mandos de los ministros de Defensa y de Transporte en ese mando conjunto del estado de alarma. Quedará Illa al frente, el ministro de Sanidad, y sí que ha hecho una especie de discurso propagandístico contrario a los errores que habían cometido sus ministros durante esta semana. Concretamente, ha alabado varias veces la industria turística y la industria del comercio y la restauración frente a los ataques que habían sufrido cuando se dijo que no iba a haber rebajas, o cuando se dijo que el turismo era una industria pues de escaso interés nacional, ¿no? Y sí que ha subrayado mucho que están plenamente vigentes las libertades, que bueno, es un guiño a todas esas caceroladas que se están dando por España, ¿no? Ha dicho que hay libertad judicial, de prensa y de expresión, como siempre.
Pues Cristina, si te parece, creo que te escuchamos ya mañana otra vez en otra gran edición del fin de semana de COPE, que ya son las 2 de la tarde. Va a comenzar el espejo aquí en la cadena COPE, y luego a las 2:30 volvemos a actualizar la información. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a ti, Iván. Hasta mañana a las 10 de la mañana.